Tu cerebro al desnudo. Aprende a aprovechar tu cerebro al máximo. Con el neurocirujano Osman Salazar y el emprendedor Ignacio Verges. Puedes conocerles mejor en tucerebroaldesnudo.com.
Te damos la bienvenida una semana más al podcast de Tu Cerebro al Desnudo. Aquí venimos a desnudar todos nuestros cerebros para aprender de ellos y potenciarlos al máximo con nuestro querido neurocirujano Osman Salazar. ¿Qué tal estás, Osman?
Muy bien, muy bien. Seguimos aquí en el otro lado del Atlántico. Normalmente estamos separados, pero no con tantos miles de kilómetros.
No tanto.
Así que bueno, de momento me he improvisado aquí este podcast de campaña y aquí estamos a tope. La verdad que, bueno, la circunstancia familiar por la cual he tenido que viajar, pues la verdad que va todo bien y eso hace que pues que todo sea más favorable. ¿Tú qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Aquí otra semana de trabajo intenso después de ya pasar de largo toda Semana Santa y todo eso. Y nada, también en breve recibiré aquí a mi hermana, así que también tengo ganas de retomar otra vez contacto con la familia, que se echa un poco de menos por aquí. Y esta semana vamos a tocar un tema que yo creo que a la gente le va a molar, porque es algo a lo que todos aspiramos. También es algo un poco como lo del cerebro injodible, ¿no? Es casi, no sé si es un ideal o esa percepción tengo yo, ahora lo veremos porque te lo voy a preguntar, pero es el tema de la libertad. Todo el mundo quiere ser libre, todo el mundo quiere tener una vida en libertad, pero vamos a ir viendo un poco qué es esto y cómo, uniéndolo con el conocimiento de nuestro cerebro, nos puede ayudar a conseguirlo. Lo primero que te quiero preguntar, Osman, es lo que decía. ¿Qué es la libertad? ¿Es un sentimiento? ¿Es un pensamiento? ¿Es una emoción? ¿Es una actitud de vida? ¿Qué es?
Creo que hay que diferenciar entre la percepción subjetiva de la libertad, vamos a llamarle la percepción popular de la libertad, y luego el enfoque filosófico de saber si somos libres cognitivamente o no. Creo que esos son los dos aspectos que hay que tener claramente diferenciados. Empiezo por el último. Desde el punto de vista filosófico, nuestro cerebro es un órgano biológico que sigue las leyes de la física, química y biología. Dentro de este orden, decir que es completamente libre es falso. Entonces, hay un enfoque determinista. Al final, cada pensamiento, cada emoción representa, es capaz de ser rastreado a una serie, se puede reducir a procesos biológicos, químicos y físicos dentro del cerebro. Ese es lo primero. Ahora bien, el margen de maniobra que hay dentro de la cantidad de fenómenos cerebrales, sensaciones, emociones, pensamientos, decisiones, acciones, etcétera, que hay para elegir es prácticamente infinita. No es que podamos producir lo que queramos, no, porque eso está dentro de ciertas leyes. Lo que sí es verdad es que tenemos la capacidad dentro de todo ese espectro de posibilidades, elegir aquellas específicas con las que decidimos pensar, sentir o actuar. Entonces, es una libertad dentro de ciertos márgenes, la parte filosófica. Y luego vamos a la versión popular. Nadie quiere sentirse limitado, constreñido dentro de su margen de maniobra para pensar, para sentir y para actuar. Y esto es más un ideal, es más una sensación, una percepción, un concepto y una idea que se ha difundido a lo largo de la historia dentro de la humanidad, porque en la naturaleza no existe. En la naturaleza no existe. No ves a una mosca preguntándose si quiere ser libre o no. No ves a un perro preguntándose si quiere ser libre o no. No ves a un animal haciéndose estas preguntas, sobre todo porque no tiene una corteza prefrontal tan desarrollada como para poder concebir, o por lo menos nosotros no hemos llegado a acceder a ello como para poder identificar si es capaz o no. El sentido estricto de que el cerebro humano está en constante conflicto, por una parte, entre pertenecer a algo más grande que él, la sensación de seguridad, la sensación de confianza, de pertenencia al grupo, y de caracterizarse y diferenciarse de ese grupo para mantener una individualidad, ese balance es de donde nace el ideal, la idea de libertad y toda la carga emocional que le acompaña, que es transmitida de generación en generación. Es una versión popular de la libertad. Con lo cual, en primer lugar, haciendo un pequeño resumen intermedio, desde el punto de vista filosófico y físico, nuestra libertad es inexistente porque el cerebro es un órgano determinista. El nivel de evidencia ahora de los fenómenos cuánticos cerebrales no llega a que funcione de otra manera. Pero la capacidad de generar miles de millones de millones de millones de millones de escenarios posibles y elegir algunos es lo que da una libertad limitada del cerebro. Y lo otro es un ideal que se ha ido transmitiendo que asocia una carga emocional con ella.
O sea, dejando de lado el ideal, a nivel científico, la libertad es limitada, ¿no? O sea, ese es el primer mito
que tumbamos inexistente.
Aquí. Claro, y esto es lo que hablábamos de, siempre de los sesgos, ¿no? Es que nuestro cerebro está completamente sesgado, no se va cableando respecto al entorno, no es libre del todo en decidir.
Exacto, por ejemplo. La genética, la evolución, las experiencias en nuestros primeros años, nuestro conjunto de experiencias guardadas en el cerebro que han cableado literalmente nuestro cerebro de determinada manera, nos predispone a pensar, sentir y actuar de determinada manera. Ante un estímulo determinado, la mayoría de los seres humanos vamos a actuar de una forma similar. Si tú tienes hambre, un hambre, me estoy refiriendo no a la sensación de que tengo un poco de hambre, sino que te estás casi muriendo de hambruna, estás prácticamente como se ha activado en ti un mecanismo de supervivencia, tu cerebro va a implementar una serie de acciones para intentar proveerte de comida a toda costa, porque su supervivencia está en ello. Lo mismo sucede con el resto de necesidades biológicas. Entonces, el margen de elección se va limitando a medida en que la tendencia natural del cerebro humano ante determinados entornos suele ser muy similar. Y aquí entramos en el que grabamos un podcast en su momento de la fuerza de voluntad. La capacidad de nuestro cerebro de elegir algo que esté en contra o que no siga la tendencia natural biológica cognitiva a determinado pensamiento, emoción o acción, viene a nivel cerebral estructuralmente determinada por los lóbulos frontales y las cortezas prefrontales tan enormes que tenemos, que es donde tenemos la capacidad de tomar una decisión que va en contra de la tendencia natural. Si en algún lugar reside el pequeño atisbo de libertad que tiene el ser humano es precisamente allí.
Aquí creo que has tocado un punto muy interesante porque decías que, claro, el cerebro ante una situación de, por ejemplo, hambruna siempre va a hacer lo que tiene que hacer para su supervivencia. Y claro, esto es el motivo por el que seguramente si vas a una persona que vive en un país del tercer mundo súper desfavorable que tiene que luchar literalmente por sobrevivir, ni se plantea este concepto de libertad. O sea que podríamos decir que la libertad como ideal empieza cuando tienes las necesidades básicas cubiertas, porque si no, el cerebro no va a hacer lo que quieres, sino que va a hacer lo que tiene que hacer porque sobrevivas.
De hecho, incluso hasta tiene una etiqueta política, es decir, las sociedades democráticas liberales, es decir, ya se asume que se ha alcanzado un grado de desarrollo tal que permite a una sociedad hacerse estos planteamientos y hacerse estas ideas. De hecho, el último planteamiento ha sido en 1789, en donde precisamente la Revolución Francesa abogaba por esa sensación, ¿no?, de libertad, ¿no?, de ese ideal, de ese concepto. Pero ha tenido que, evidentemente, una serie de requisitos previos desde el punto de vista psicológico, la famosa pirámide de necesidades de Maslow. Y desde el punto de vista cognitivo, estructural, biológico, cerebral, tienen que ser cubiertas una serie de necesidades corporales primero y luego ir ascendiendo en ese orden. Por lo tanto, lo que mencionabas de alguien que viene de una sociedad desfavorecida, la sensación y la concepción que tiene de libertad es distinta a la sensación y concepción que tiene libertad alguien de un país desarrollado. O alguien que tiene una serie de experiencias de determinada manera es distinta a la sensación y concepción de libertad que tiene otro. En otras palabras, la idea misma de libertad que cada uno tiene está fuertemente influenciada por la carga genética, por la experiencia y por el entorno que le rodea. Es, desde el punto de vista cognitivo, un concepto dinámico y variable dentro de la humanidad.
Es que aquí volvemos otra vez hasta cierto punto a tocar el tema de la narrativa también. El ser libre o no hasta cierto punto es una narrativa que tu cerebro construye de sí mismo, porque una persona en condiciones mucho más desfavorables, como tú decías, puede sentirse mucho más libre que otra, seguramente si se ha contado esa narrativa de que es libre, y otro, teniendo todas las circunstancias, puede sentirse mucho menos libre. O sea, que volvemos otra vez al papel importante que juega la narrativa que construye el cerebro.
También es importante dar cabida a que a mayor desarrollo se van adhiriendo requisitos a la sensación de libertad. Es decir, para ser libre hay que tener más cosas, hay que ser más, hay que poder más, hay que querer más, etc. Entonces, estas necesidades biológicas fundamentales de querer, de saber, de poder, de tener y de pertenecer, las hemos ido agrandando y agrandando y agrandando y agrandando cada vez más, con lo cual, si no las llenamos y las copamos, vamos creando una narrativa de que no somos libres y una sensación subjetiva de ausencia de libertad, definida como la consecución de y satisfacción de todas estas necesidades, la consecución de todos nuestros objetivos y la satisfacción de todas nuestras expectativas, que eso es imposible. Entonces, desde el punto de vista filosófico, realmente hay que diferenciar entre ser absolutamente libre, lo cual eso no es así, y nuestra capacidad de elección. Y dentro de la capacidad de elegir, allí es donde precisamente reside el concepto moderno de libertad. Y nosotros podemos elegir qué tantos límites vamos a poner a la definición de libertad con la que la definimos. Porque si vamos sumando y sumando y sumando requisitos, nos vamos a sentir cada vez más y más y más presos de nuestra propia definición de libertad. En otras palabras, la libertad reside en la capacidad de construir una narrativa lo más laxa posible, coherente sí, pero con unos límites lo suficientemente laxos que nos permita jugar y expandirlos a voluntad, de tal manera de que no nos sintamos tan limitados por las mismas definiciones que nosotros mismos hemos construido.
Y precisamente por esto que dice Osman, una de las cosas que seguro que te puede llegar a alcanzar más la libertad es conocer tu propio cerebro. Que eso es precisamente lo que busca nuestra cerebrina diaria, que es esa newsletter que enviamos todos los días con una píldora de neurociencia contada con historias muy divertidas que te van a ayudar a entender tu propio cerebro en tus situaciones del día a día, y que la idea es que la leas en un minuto y que te deje pensando todo el día. Así que puedes suscribirte en tucerebralenudo.com. Es gratis, la puedes probar, y si no te gusta, pues te puedes desuscribir cuando quieras. Y yo te quería preguntar, Osman, también, ¿por qué, ahora que está tan de moda el concepto de libertad, por qué le atrae tanto al cerebro? ¿Por qué el cerebro le da tanto valor a esa etiqueta, a ese concepto de libertad?
Porque las personas que nos rodean se lo dan. Suena paradójico.
Vale, interesante.
Nuestro cerebro es social. Y dependiendo de la sociedad en la que se esté y de las experiencias que se viva en ella, así van a ser las necesidades psicológicas que nos vayamos creando para nosotros mismos. Por ejemplo, vamos a ponerle a China como ejemplo. Cada vez China demanda más y más libertad, y vemos cómo la población china cada vez tiene más y más libertades parecidas a las democracias liberales, a pesar de que desde el punto de vista económico y político no lo es, comparado con otros países. Durante miles de años, la libertad per se concebida por la población china guardaba más en relación en buscar cómo encajar dentro del orden de cosas, de eventos y de ideales establecidos por la colectividad china. Rara vez se vanagloriaba o se elevaba el concepto de individualidad en una sociedad totalmente comunitaria, colectivista como la China durante mucho tiempo. Y la idea de libertad allí es completamente distinta a la idea de libertad del mundo que llamamos occidental, que sigue la tradición greco-romana de los valores liberales y el hecho de pensar por sí mismo, etcétera, etcétera, del individualismo. Entonces, ¿por qué es tan atractivo para nuestro cerebro la libertad? Es porque la mayoría de personas con las que convivimos y de la información con la que tenemos contacto a través de los medios de información nos están metiendo en la cabeza que la libertad es lo mejor que hay que alcanzar. Y nos van creando imágenes, avatares de lo que es esa libertad. Esta persona que tiene mayor ingreso económico, secundariamente es más libre. Esta persona que tiene más poder a nivel político, de decisión o de influir en los demás, entonces es más libre. Esta persona que tiene menos limitación a los movimientos y al desplazamiento físico, es más libre, etc. Vuelvo al punto que tocaba antes. No, es la información con la que tenemos contacto va creando estos requisitos con las que definimos ese concepto, un concepto que vamos construyendo todos juntos en sociedad. Y es un concepto mediático fácilmente manipulable y utilizable para crear segmentos, particiones en la población, la famosa política y economía de la identidad. Esa segmentación cognitiva, colectiva, social, es susceptible de ser explotada para todo tipo de fines, tanto políticos, sociales como económicos.
Es muy interesante esto porque pensaba en hasta qué punto en esa burbuja de información que vivimos cada uno, que yo vivo en la mía, al final no paro de ver emprendedores nómadas digitales que me meten en la cabeza la idea de que la libertad es libertad de movimiento, la libertad financiera de esas personas que alcanzan ser billonarios y que parece que ya no tienen que trabajar. Claro, y es verdad que no tiene por qué ser eso la libertad, pero en mi cabeza se ha ido construyendo esa imagen en cuanto a libertad. Y es muy curioso lo que acabas de decir. Y me gustaría hablar también de la parte que creo que entra más en el cerebro, que es el sentimiento de libertad. Hicimos una cerebrina una vez de Mario Conde, que en una entrevista decía que él, estando en la cárcel, veía mucha gente que se sentía mucho más libre que otras personas fuera de la cárcel, y hablaba cómo la libertad está en tu cerebro. Entonces, ¿hasta qué punto podemos trabajar ahí en ese enfoque de que con lo que tengamos, con la vida que tengamos, nos podamos sentir más libres de lo que nos sentimos ahora?
Una contradicción es que las personas que desean ser más libres son las que desean parecerse más a los que definen esa libertad. En otras palabras, no estamos buscando ser libres per se, sino que estamos buscando parecernos más a la gente que nos dice qué es la libertad en un primer lugar. Estamos buscando la uniformidad, que es antagónico al concepto de libertad. Realmente lo que sucede actualmente es que nuestra tendencia social es tan potente porque estamos tan conectados. Yo puedo conectarme literalmente con una persona que está a más de 10.000 kilómetros de distancia en donde yo estoy y poder enlazar cognitivamente mi cerebro al suyo, influenciarlo y adquirir o dejarme influir por ese cerebro. ¿Qué es lo que sucede entonces? Los medios de difusión masiva de la información, la globalización y la colectivización de la información, lo que ha creado es una homogenización de la sociedad y la creación de segmentos, parcelas y divisiones en las cuales grandes grupos piensan como uno solo, sienten como uno solo. En otras palabras, la búsqueda de la libertad ha realmente disminuido los grados de libertad, los órdenes de magnitud en los cuales la población se mueve a nivel cognitivo. Se piensa de forma similar, se siente de forma similar, se actúa de forma similar, se asigna una etiqueta similar y entonces se tiene una identidad similar. Lo que hemos hecho realmente es, en la búsqueda de la libertad, la hemos diluido y la hemos perdido por completo, porque estamos viviendo una sociedad, una economía y una política de la identidad en la que realmente buscamos la apología de la etiqueta más que la capacidad real de ser nosotros mismos, porque en la construcción de ese nosotros mismos vamos adquiriendo definiciones que han concebido otras personas específicamente para manipularnos en un primer lugar. La gente que se vanagloria de ser diferente precisamente utiliza las definiciones de diferente que otros han creado para ellos para poder explotarlos económicamente, manipularlos psicológicamente. Y esta realización no es cómoda y no gusta. Los que son más libres desde el punto de vista cognitivo, mental, psicológico y cerebral realmente son más presos que aquellas personas que no lo persiguen con tanto ahínco. La percepción subjetiva de libertad viene determinada por la compatibilidad y conformidad, esto es importante, conformidad con el entorno que nos rodea.
Yo creo que mucha gente habrá entrado a este capítulo y ahora mismo estará con el cerebro torcido igual que yo, porque aquí hemos descubierto una serie de cosas en cuanto a la libertad muy interesantes que quizás no prestábamos antes. Y te preguntaría para acabar, entonces, si no me equivoco con todo lo que has dicho, en ese camino al cerebro injodible que aquí perseguimos, la libertad no sería algo... sería algo que debemos perseguir menos de lo que la estamos persiguiendo ahora, ¿no? Para tener una buena salud cerebral.
De hecho, nosotros no promulgamos ninguna acción en concreto específica, ninguna identidad concreta y específica. No decimos sean como nosotros o sean como él o como ella. Lo que nosotros decimos es el cerebro injodible es el cerebro mejor gestionado que tiene la capacidad de gestionar adecuadamente sus recursos cognitivos y es específico de cada uno. Porque cada uno tiene, en primer lugar, la obligación de hacerse cargo de sí mismo y el derecho de elegir los elementos narrativos que incluirá en su propia definición del cerebro injodible y los grados de libertad que quiera poner a esa definición misma de libertad que él mismo o ella misma persigue. Allí es donde está la diferencia. Entonces, diciéndolo aún más claro, la injodibilidad cerebral es más responsabilidad que libertad, porque la libertad, en primer lugar, es una ilusión inexistente desde el punto de vista filosófico, físico, químico y biológico. A nivel práctico, lo que hacemos es elegir, es decir, la capacidad de tomar decisiones, no de hacer lo que realmente queramos, porque no es así. En tercer lugar, vivimos en sociedad y nuestra libertad concluye en donde empieza la libertad del de al lado, con lo cual está limitada. Cuarto, tomar conciencia de que yo tengo el poder de elegir qué es lo que quiero pensar, sentir y hacer. Y quinto, tomar la responsabilidad de establecer un sistema, adquirir los hábitos, tomar las decisiones y hacer y ejecutar las acciones y conductas consecuentes con esa concepción del mundo y con esa idea que tenemos de lo que representa para nosotros la libertad cerebral.
Bueno, pues no añado nada más, Osman, despídete tú, porque yo creo que con esto damos el broche al episodio de hoy.
Si no controlamos nuestro cerebro, este nos controla a nosotros.
¿Te ha gustado este podcast? Compártelo, igual puedes ayudar a alguien. Y para dar el siguiente paso, suscríbete a nuestra lista de correo en tucerebroaldesnudo.com. Recuerda, si no controlas tu cerebro, este te controla a ti.